Desde que alguien la soñó, la Copa del Mundo de Fútbol está hecha de grandes momentos y de pequeñas historias. Son esas historias las que te queremos contar. De camino a Brasil, en el partido de las 12. Brazuca 2014.
Hola, Fernando Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Joseba.
Hola, Toni Padilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Vamos a poner un poquito de pausa a la actualidad y vamos a hacer el recorrido habitual que hacemos todos los miércoles por la historia de los mundiales. La semana pasada nos quedamos en la mitad del Mundial del 74. Estábamos en la segunda fase y la verdad es que la primera se caracterizó por más por temas extradeportivos, es decir, por políticos que por los futbolísticos, básicamente.
Te prometemos que va a haber otras cosas, pero también fútbol, ¿eh?
No, sí son muy interesantes. Todo lo que pasa paralelamente al Mundial es tremendamente interesante.
Por eso lo contamos. Bueno, segunda fase. No hay cuartos de final ni hay semifinales y en su lugar se recurre a una fórmula propia de los primeros Mundiales. Es decir, la segunda fase son dos grupos de cuatro equipos cada uno y el campeón de cada grupo va a disputar la final. Y en uno de los dos grupos, ya lo decíamos la semana pasada, están la República Democrática de Alemania, Alemania del Este, Holanda, Brasil y Argentina.
El del 74 es un mundial de cambios. Alemania se esmera con una organización moderna, bien preparada y, como vimos la semana pasada, muy preocupada por la seguridad. El trofeo, como decíamos, es distinto. Por primera vez hay dos mascotas, no una, dos. Tip y Tap, dos chavalines. Se cambia el presidente de la FIFA en el congreso que se hace esos mismos días. Se despide al rapista y conservador Stanley Rus, el británico, y llega el brasileño João Avelange con los votos de las federaciones africanas y asiáticas. Adidas se adelanta a Puma en esa lucha por el mercado y está más presente en el torneo que su rival, y en lo futbolístico, la revolución naranja, llega el fútbol total holandés.
La selección holandesa, su base es el Ajax de Cruyff, que viene de ganar tres Copas de Europa consecutivas al inicio de la década, aunque durante el Mundial Cruyff ya es jugador del Barça. En el campo el secreto es el intercambio constante de las posiciones, todos los jugadores están preparados para jugar en distintos lugares, en distintas posiciones, y van permutando, lo que supone una dificultad para el sistema defensivo del rival.
Y fuera del campo, el secreto es la libertad. Las concentraciones son una fiesta, los jugadores fuman, entran y salen cuando les parece, sus mujeres acuden a la concentración para saludar, y las que no son, pues, las esposas de los futbolistas, pues intentan seducir a esos jóvenes melenudos que estaban de moda.
Antes de enfrentarse a ellos, el argentino Perfumo recuerda un amistoso en el que Holanda les golea 4-1 antes del Mundial, y se jura que no volverán a meterles 4, pero no puede cumplir su promesa porque les vuelven a meter 4, y pierde 4-0 Argentina con Holanda en la segunda fase. Dice Perfumo en una frase que se ha hecho famosa: solo se les puede parar con pistolas.
Y la selección de Alemania Occidental, que son estos que cantan,
sí, así, señor.
Así de mal, es el principal rival de Holanda, aunque su primera fase no es convincente. En la segunda fase, uno de sus rivales, la selección yugoslava, es víctima del dinero. En recompensa por su maravillosa primera fase, la selección balcánica recibe una parte de la prima adelantada. ¿Y qué hacen los futbolistas yugoslavos? Pues se lo gastan todo, en ropa, electrodomésticos, comida, y claro, luego en el césped no rinden. Holanda y Alemania también llegan a la final con problemas internos en su federación. ¿Por qué? Pues porque piden primas, piden cobrar más dinero.
En los partidos decisivos de la segunda fase, el protagonista en el Mundial de Alemania es la lluvia, casi en pleno julio. Algunos, como el República Federal de Alemania contra Polonia, se juegan bajo el diluvio. Los organizadores usan un programa informático que calcula las mejores fechas para los partidos. Está claro que el programa informático tiene algún tipo de error, porque en muchos de los partidos de la segunda fase, como decimos, llueve a cántaros. Pero llegamos por fin a la final del Mundial del 74, Alemania contra Holanda. Y antes de contar dos cosas, Joseba, que pasaron los momentos previos al pitido inicial, vamos a hacer una especie de juego. Vamos a poner en marcha un reloj que va a ir contando hasta llegar a 86. Hasta 86 segundos, ahora explicamos por qué.
Y mientras el reloj cuenta, vamos a visitar el vestuario holandés. Todos están pensando en el fútbol, en la final, pero hay un futbolista que está pendiente de algo mucho más importante.
Antes de que salgan ahí a jugar la final contra los alemanes, su compañero William Van Hanegen quiere decirles algo.
No me gustan los alemanes. Los odio. En 1944...
Mi padre y mis dos hermanos y mi hermana pequeña murieron por el fuego alemán. No importa un bledo cómo lo hagamos, quiero humillarlos. Ha llegado el momento de vengar a mi familia. Os pido que los tengáis en la cabeza cuando salgáis ahí fuera.
Van Ganegen contará muchos años después que su reacción fue fruto de su juventud y que se arrepiente de haber reaccionado así. Pero hay muchas crónicas, que no son pocas, las que cuentan que Van Ganegen, a pesar de su lentitud, fue el mejor jugador de Holanda en aquella final. Y mientras tanto sigue contando el reloj.
Y mientras tanto, en el vestuario alemán, el viejo zorro ultima su táctica. Helmut Schön, el seleccionador alemán, un tipo, un carácter horrible, que se había encerrado 24 horas sin hablar en la habitación de la concentración, enfadado porque no entendía que sus futbolistas pidieran más primas después de perder con la otra Alemania. Bueno, estaba enfadadísimo y diseña una táctica: poner a Bertie Vogts encima de Johan Cruyff, encima del genio holandés, algo que Vogts ya había hecho en un torneo juvenil y por tanto se sentía preparado para repetirlo contra ese genio melenudo holandés. Así que lo repite, y más o menos aquí se acaba nuestra cuenta.
Ya está, 86 segundos, ¿eh? Tenía sentido, ¿eh? 86 segundos es el tiempo que transcurre entre el pitido inicial de la final y el momento en el que el árbitro pita penalti a favor de Holanda. En esos 86 segundos, los holandeses están pasando la pelota durante todo el rato y ni un alemán roza el balón. Son los 86 segundos famosos de la final del Mundial del 74. El penalti lo marca Neskens y Holanda se adelanta 1-0 en el marcador, nada, en el primer minutito y medio de partido.
Vogts a lo suyo, sigue persiguiendo a Johan Cruyff. Cruyff, por cierto, juega con una camiseta distinta al resto de sus compañeros en la final del Mundial, porque ha firmado con Puma. Holanda viste Adidas, Adidas pues tiene esas tres rayas en la espalda en la camiseta, así que Cruyff pide jugar con una diferente, con solamente dos rayas. En el minuto 25, otro penalti, pero ahora en el área holandesa, así lo hacen a Holzenbein y lo lanza Breitner, que empata el partido 1-1. Y tras varias ocasiones y fútbol de ida y vuelta, el partido está precioso. Al filo del descanso, el torpedo Das Bomber Gerd Müller hace el gol más importante de su carrera. Es el 2-1 y ya no habrá más goles.
No, ya no habrá más goles, porque la táctica de Schön resiste. Alemania aguanta los ataques de la naranja mecánica y se convierte así en bicampeona del mundo de fútbol. Después de la final, además, sabemos algunas cosas. Por ejemplo, que apareció un grupo de prostitutas en el hotel holandés la noche antes de la final. Te dije que íbamos a hablar de otras cosas aparte de fútbol. Y unos dicen que es una trampa del diario Bild, maquinada por ellos para parecer lo que no era. Y otros, los alemanes, dicen que los holandeses se pegaron una buena fiesta. Y entre tanto, Cruyff se pasa la noche dando explicaciones a su esposa para explicarle un poquito el enredo, ¿no?
El enredo, aunque los alemanes tampoco pueden hablar muy alto, porque en la fiesta de celebración del título, pues digamos que se encuentran con un problema conyugal.
Cariño, no puedes pasar. La Federación Alemana ha dicho que las mujeres no pueden pasar a la fiesta.
Pero Gerd, tú eres el campeón del mundo, el que ha marcado los goles. ¿Sí? Y yo soy tu mujer, tengo derecho a disfrutar de tu gran día.
Cariño, la Federación Alemana dice que no pueden pasar las mujeres.
¿Cómo? Pues dile a la Federación que si no entro en tu fiesta, tú tampoco vuelves a la selección.
Pero cariño, cariño, cariño,
Así que ya sabemos por qué Torpedo Müller no volvió a jugar con Alemania.
Pero lo que no sabía es que el Torpedo Müller estaba casado con la Churri. Y claro, es de armas tomar.
Se parecían las voces, ¿no? Más o menos. No vuelve a jugar con Alemania por orden de su mujer. Así que esta es la historia del Mundial del 74. Cuidadito, Joseba, con esta canción que vamos a usar para despedir hoy, ¿eh?
Que esta voz es conocida, ¿eh?
Que es Julio Iglesias cantando en alemán. Dios. Y es una canción que llegó alto a las listas alemanas, muy alto a las listas alemanas, un mesecito y medio antes del Mundial aproximadamente. Cuidado, ¿eh?
A ver.
Perfecto acento. Herdenach, ¿eh? ¿Has visto?
Era el número uno de las listas en Alemania. El número dos era Motivos, de Domingo Castaño.
Motiven, ¿no?
Motiven.
Aprovecha que nos hemos reído en este capítulo y la semana que viene yo creo que no nos vamos a reír mucho. Pero bueno, hay que contarlo todo.
Es que si hay un mundial que tiene connotaciones
oscuro,
políticas
negro,
y oscuro,
negro, sí.
Yo siempre digo que aquel palco lleno de bigotes en la final del Mundial fue terrible, ¿eh?
Lo contaremos de la mejor forma que podamos.
Sí, señor. Capaz que nos iremos para Argentina.
Capaz que sí.
Pero esa será otra historia. Gracias, Fernando.
Un abrazo.
Adiós, Tony. Gracias.
Un abrazo.
Adiós. Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.